Y vamos a presentar a nuestro invitado, que debe estar harto de que hablemos todos y todas de los ojos que tiene. Pero venga, vayamos.
Pero es la realidad, es que si los tiene, los tiene.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer él?
¿Qué va a hacer él con esos ojazos? Con esos ojazos. Bueno, pues tu teoría está sonando, es el último trabajo discográfico de nuestro invitado, que es un sencillo que forma parte de una etapa muy ilusionante para él, porque vuelve a su vertiente compositora. Después de publicar el pasado año La Verdad, con versiones de otros grandes, y ofrecer casi medio centenar de conciertos, nuestro invitado recupera esa vertiente, la de componer, un trabajo con el que se siente realmente cómodo, porque lo que para él comenzó siendo un hobby se ha convertido en una profesión que le ha llevado al éxito. De pequeño le gustaba imitar a famosos, pero fue a los 16 cuando la música le agarra con fuerza para iniciar su camino profesional. Nacido en el barrio sevillano de Triana, sus raíces impregnan una forma de cantar y componer muy especiales. Tras pasar por diferentes grupos musicales y actuar en locales sevillanos como La Carbonería, se lanzó a la primera edición del famoso Operación Triunfo, donde se dio a conocer al gran público. De aquello han pasado más de dos décadas y ahora, como digo, lanza tema propio, tu teoría. No es Don Juan, pero sí es Tenorio. Él es Manu Tenorio.
Pues Manu, saludos, bienvenido. Teníamos ganas de verte aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nada, por Dios, faltaría más. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por atenderme.
Bueno, lo primero, que estamos hablando de una letra que la tengo aquí, estamos escuchándole, ahí le tienen ustedes, lo primero.
Ese lugar donde acabes tus días y empiecen tus sueños. Si supieras la de cosas que me escondo.
¿Te escondes muchas cosas?
Yo creo que todo el mundo nos escondemos cosas, ¿no? Todo el mundo siempre tenemos esa parte que nos reservamos, ¿no? Pero bueno, aquí en este tema me refiero muchas veces a esas emociones que son bonitas, que son hermosas, pero que muchas veces por miedo a no encajar en los estándares, pues bueno, o por miedo a la frustración, o por no recibir, o por el miedo, ¿no?, a recibir la misma emoción que tú, pues bueno, muchas veces escondemos, ocultamos y fingimos no tener, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bonito que las emociones, cuando son positivas y son buenas, hay que sacarlas fuera independientemente del feedback que tengamos, ¿no?
Exacto, porque ¿tú eres tímido o tú eres de los que realmente cuentas todo aquello que sientes?
Bueno, no creo que sea demasiado tímido, no soy demasiado tímido. Lo que pasa es que, verás, que hay una cosa que me hace mucha gracia. Decía Mario Benedetti, ¿no?, que los artistas somos sociables, ¿no?, a nuestra manera, ¿no? Entonces es cierto que si yo no estoy en confianza, que si yo no estoy a gusto, pues la verdad es que no soy demasiado extrovertido y soy un poquito hermético si no estoy en mi salsa, ¿no?
Bueno, yo espero que aquí estés en tu salsa, que te encuentres a gusto. Lo primero que queremos decir es que Manu es Manuel Ángel Vergara Tenorio.
Como decía mi abuela, eres Manuel Ángel, no eres Manu, eres Manuel Ángel. Yo me llamaba abuela, me llamaba, los comía todo el mundo, Manuel Ángel, Manuel Ángel.
Claro, ¿cómo te llaman en casa?
En casa
¿eres
al final,
Manu? Sí, al final
ya se me quedó el Manu, sí.
Ha triunfado el Manu. Dime una cosa, cantante, compositor, intérprete, ¿te sientes muy a gusto componiendo?
Bueno, yo me siento muy a gusto en las dos vertientes, ¿no? Cuando canto canciones de intérpretes clásicos, ¿no?, como, en fin, como Julio Iglesias, por ejemplo, puede ser, o José José, o todos estos clásicos, me siento muy a gusto porque me siento muy identificado con el tipo de música, con el corte artístico y con la personalidad, ¿no? Y después, claro, también es cierto que cuando cantas canciones propias tienes una vinculación personal con el tema y con la canción, que obviamente cuando cantas versiones es complicado tenerlo igual, ¿no?, porque al fin y al cabo la letra, como la escribe uno mismo, pues sabe las emociones que quiere transmitir en esa letra, ¿no?
Bueno, Manu, ¿cómo estás? ¿En qué situación te encuentras en este momento?
Pues la verdad es que estoy muy bien. Estoy muy bien porque personalmente, últimamente, no sé por qué, bueno, estoy muy motivado, ¿sabes? Estoy muy ordenadito. Yo necesito estar ordenado para funcionar bien, ¿sabes?
¿Te pones tú el orden o te lo ponen?
A esta edad ya no nos pueden poner el orden, lo tenemos que poner nosotros, tío, faltaría más. Aunque bueno, también es cierto que un poco también me lo ponen, estoy mintiendo. Y la verdad es que estoy muy motivado, estoy con muchas ganas de hacer cosas. Sobre todo hemos empezado proyectos muy bonitos y también tengo junto a mí un equipo humano chiquitito pero muy comprometido con el proyecto. Lo cual, por un lado, me inspira muchísima más responsabilidad, por supuesto, porque ya mi trabajo y mi nivel de exigencia va a repercutir en terceros, lo cual es una responsabilidad para mí, pero también, por otro lado, es una motivación extraordinaria porque sientes el apoyo de la gente que cree en tu proyecto, ¿no?
Manu, ¿qué te enganchó a la gente? ¿Tú has llegado a entender ese fenómeno que se produjo? Porque realmente yo pienso que no es necesario ganar un concurso. Creo que...
A la vida está.
Pero creo que las querencias de las personas van por otro lado.
Sin duda.
Es que no necesitas ganar.
Te enamoras de una voz, de una persona que canta, no de una que gana.
Y de repente hay alguien que te gusta y que está ahí y que no tiene nada que ver a lo mejor con los finalistas. O sea, es que creo que tú te hiciste tu hueco y me parece importante destacarlo.
Sí, bueno, también es cierto que yo he atravesado muchas etapas en mi carrera, ¿sabes? Que es algo que también, de lo que también me siento orgulloso. O sea, yo después de aquel momento histórico que marcó una época en España,
situó,
¿sabes?
¿No?
Que me posicionó. Después también es cierto que atravesé etapas muy duras, ¿sabes? Porque tuve que afrontar el elegir si dejaba la profesión, me hacía autosuficiente o me autogestionaba la carrera, ¿sabes? Me vi también solo en un momento dado y yo pues decidí seguir para adelante con viento y marea y luchar y trabajar y currar y currar y currar, ¿no? Entonces me refiero que tampoco
no fue
es
fácil.
Importante que la gente que nos está escuchando tampoco entienda que esto fue una panacea, ¿me entiendes? Y que todo fue palma y olivo y todo el mundo... O sea, y todo fue maravilloso, ¿no?
Tuviste que remar.
Sí, tuve que remar a contracorriente, muy a contracorriente, ¿no? Pero gracias a Dios también la decisión me salió bien, tío, y la verdad es que al final salí a flote, pero bueno, desde hace muchos años yo trabajo de manera independiente, sin ninguna multinacional ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, tuve que aprender yo solo a reinventarme, a autogestionarme y hacérmelo todo más o menos yo solo, una especie de Juan Palomo, ¿sabes? Pero de la música.
Hay que ver cómo es esta industria de la música, ¿eh?
Muy dura, muy dura.
Igual durísima, que la tuya, ¿no? La del mundo de los actores.
Durísima, sobre todo porque fíjate la maldita manía que tenemos, ¿verdad? De comer todos los días, de pagar la luz como todo el mundo, ¿no? Y está diciendo una cosa, Manu, muy interesante, ¿no? Reciclarse, tenemos que estar reciclándonos. Y luego
ser flexibles,
no ir por
¿no?
el camino de esas multinacionales, ¿no? Que seas tú quien te gestionas, ¿no? Eso te engrandece a la larga, sin duda.
Sí, te engrandece a la larga, efectivamente, pero al final... Es importante también remarcar que genera un desgaste importante, muchísimo trabajo, también muchísima incertidumbre, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, la verdad es que ya te digo, ¿no? A mí, gracias a Dios, me salió bien. Yo, de hecho, en fin, es que yo no recuerdo un año desde Operación Triunfo en el que yo no haya hecho conciertos, ni gira, ni y tal, ¿no?
Pero después, el mundo no es de color de rosa.
No, para nada, ¿no? O sea... Después te lleva muchas decepciones. Porque tú sigues cantando igual, ¿sabes lo que te digo? Tú sigues cantando igual, tienes tu misma cara, tu misma imagen y tal, pero después, ¿sabes? Te llevas muchas decepciones con managers, te llevas muchas decepciones con multinacionales, ¿sabes? Apuestas por proyectos que al final no salen, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, gracias a Dios prefiero centrarme en lo positivo.
Aquí estás, Manu. Sí, sí. Y queremos saber cómo es este Manu. Le va a poner Marta Zúñiga ese termómetro a Manu Tenorio, que es nuestro invitado especial de hoy. Adelante,
sí,
Marta.
Yo, aparte de esos, de la voz, de los ojos que tienes y tal, me he fijado en los tatuajes. ¿Qué llevas tatuado?
Pues mira, llevo dos claves que llevan los violines, que llevan las violas, que llevan los instrumentos de cuerda, porque efectivamente los cantantes como natural somos instrumentos de cuerda, ¿no? Tenemos las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, en un momento de mi vida, ¿no? Que me vi un poquito ahí inseguro, que no sabía por dónde tirar y que necesitaba algo que realmente me reafirmara, me hiciera sentir, ¿sabes? Por confiar en mí mismo, por final me tatué eso ahí. Y la verdad es que es curioso porque porque al final me ha definido mucho este tatuaje, ¿no? De hecho, hay muchísima gente que ve por la espalda o por detrás y tal, caminando, me ha pasado muchas veces, y saben que soy yo por los tatuajes. Sin verme la cara, curioso.
Esos tatuajes en un momento determinado de tu vida. Y ahora, aquí y ahora, si te tuvieras que tatuar algo, ¿qué te dibujarías en la piel?
Mira, es curioso porque estoy pensando en tatuarme unos galones.
¿Unos galones?
Unos pequeños galones aquí, ¿sabes? Uh-huh. Porque...
¿Dónde? O sea, ¿dónde? ¿En el
brazo?
Brazo,
sí, en el brazo. Brazo, en el antebrazo. Sí, porque muchas veces nos dedicamos a tirar muchos balones fuera, pero creo que es importante una frase, como decía el poema, que uno entienda que es el capitán de su alma, ¿no? Que es el capitán de su vida, ¿no? O sea, y que realmente también el 95% o el 90% de las cosas que nos pasan son conclusiones o son vienen derivados de nuestras decisiones, de las decisiones que tomamos, de las actuaciones que tomamos. ¿Sabes? Yo te digo que no es todo por obra y gracia del Espíritu Santo. Uh-huh. Está claro que muchas veces, ¿no? Creo que es así. Entonces, últimamente, la verdad que estoy... me está yendo muy bien, gracias a Dios, me está yendo muy bien. Pero es cierto que es porque, después de analizarlo y mirar por el retrovisor, me da cuenta que hubo un momento en mi vida que yo efectivamente cogí las riendas, tío, fui el capitán de mis decisiones, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi curro, de mi confianza. Y de alguna manera, gracias a Dios, me ha llevado hasta aquí. Que es cierto que muchas veces no es una garantía de éxito. ¿Me entiendes lo que te digo? No, uh-huh. No nos garantiza nada en la vida, porque gracias a Dios, entonces, si nos garantizaran las cosas, entonces la vida no se llamaría vida.
Sí.
Se llamaría de otra manera.
Sí, oye, porque pues hay que equivocarse.
Ese tatuaje, ¿eh? Me gusta.
Sí, sí, no, pero también es que creo que es necesario equivocarse y volver a remontar, y porque eso es vivir. O sea, vivir no es estar instalado en el éxito
no
permanente.
No es una obra de teatro escrita.
No.
Que la compres y dices, ¿cuál vas a comprar tú? ¿La que tiene éxito o la que no tiene? Hombre, yo compro la que tiene éxito. Claro. No. La vida es una aventura. Y es lo que está diciendo. Mm. Y luego te voy a decir una cosa. Te escucho. Debes seguir componiendo. Rápidamente captas cuando hay alguien que tiene algo que contar. Por lo tanto, ¿es un poeta o no? Sigue escribiendo. Porque te haces preguntas. Y yo creo que de eso va la vida, hacerse preguntas. No tener todas las respuestas.
Bien. Ole. Y además, Manu, fíjate que este es un tema escrito por él. Y realmente yo creo que se está definiendo. Dice, es que yo soy demasiado intenso. Que las cosas de la vida me las tomo demasiado a pecho. Según tu teoría, no estaría de más el darnos un tiempo. Es curioso que de un plumazo algo tan grande lo hagas tan pequeño. Si supieras la de cosas que me escondo y no te digo, que me guardo entre los labios por no perder los estribos, yo quisiera ser los pasos que acompañan tu camino, ser tu causa, tu persona, ser tu mejor destino, como si estuviera escrito. Por favor, Manu, tienes
madre
que escribir.
Madre mía, es que la recitas tú y parece que va a firmar Gustavo Adolfo Bécquer. ¡Qué maravilla!
Escucha, es que ella tiene un secreto en su
qué
vida.
Talento.
Es que es actriz.
El rap solo, la rap. Espectacular.
Pero fíjate, Nieves, su último trabajo,
bonita,
el del año pasado.
Muy bonita la letra.
Alguien que se hace... Claro, es una joya. Se bueno, hace esa pregunta. Se llama La Verdad. Dice la Biblia que cuando Cristo estuvo delante de Pilatos empezaron a discutir y qué es la verdad y hubo un silencio. ¿Qué es la verdad? Porque... hay tantas verdades.
O sea,
El hecho de que un título de su último disco haya sido La Verdad es garantía.
Por cierto, sí, ahí tengo una duda, Nieves. Manu, ¿habrá un La Verdad 2?
Sí, va a haberla porque uh-huh. Alguien tiene que cuidar esas canciones clásicas y universales, ¿me entiendes? Todo en esta vida no puede ser reggaetón. ¿Me entiende? Entonces.
Ay, pero si ha venido él. Ha venido él, claro. El que buscábamos. Por favor.
Este es el que buscábamos, tío. Claro.
Tiene que venir un Mesías aquí. ¿Qué?
Por favor.
No, para nada.
Y
tiene
sevillano,
que haber.
Y sevillano. En Sevilla pasan cosas.
Sí, hombre, que sí pasan cosas.
Y no te digo nada la semana que viene.
Sí.
Bueno, eso va a ser horroroso, claro.
Claro.
No, es cierto que yo creo que hay un repertorio clásico universal de todos los tiempos, lo que siempre se ha dado a llamar la canción melódica, que son canciones maravillosas, son canciones eternas, y yo creo que es bueno, que es bonito, que es simpático volverlas a recordar, volverlas a reformatear un poquito volverlas a actualizar y recordarlas, ¿no? Y efectivamente eso no tiene por qué reñirse con la línea compositiva, o sea, tú puedes seguir componiendo, claro, obviamente, claro. Y por otro lado volver a retomar y recapitular esas canciones, ¿no? Creo que es algo muy bonito, ¿sabes? Y a mí me ilusiona particularmente, a nivel emotivo y personal, sentir que esos autores, allá donde estén, tío, ¿sabes? Pues puedan sentirse orgullosos lo que hago, ¿no?
Bueno, has colaborado con Serrat, con Lolita, con Rosana, María Toledo, incluso con Armando Manzanero, ¿no? Entre otros. Seguro que nos dejamos un montón de compañeros. Pero ¿con quién has salido y has dicho, caray, qué momentazo acabamos de vivir?
Hombre, es que has dicho gente muy potente, ¿sabes? Pero es cierto que es que Armando Manzanero es mi tendón de Aquiles, ¿me entiendes? Ese hombre componiendo tenía un arte especial para sacarle la belleza a la garganta de sus intérpretes, tío, de sus cantantes, ¿no? Ese tío tenía una manera de componer, tío, utilizaba unas armonías cuando ya te pones con la guitarra a sacarla, que tú decías, pero bueno, qué barbaridad, ¿no? Y tenía unas canciones extraordinarias. Después, también a nivel personal, que tuve varias ocasiones la oportunidad de conocerlo y compartir tiempo con él, tío, es que el tío era súper humilde, súper cariñoso, ¿sabes? Y me decía, oye, muchísimas gracias por cantar conmigo, porque yo estoy muy agradecido. Pero ¿cómo me va a dar la gracia a mí? Te la tendré que dar yo a ti, ¿sabes? Así que todavía no me lo creo, ¿no? Pero bueno, gracias a estos extraordinarios artistas, la verdad es que siento que toda esta carrera ha merecido más que la pena, ¿no?
Ya lo creo, no, que sí, por favor.
Mira, Lucía, es que estoy escuchando esta versión de Lucía y es que se me ponen los pelillos de punta.
A ver, a ver, a ver.
Alguna vez fui bello y fui bueno. Fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio en amor.
Bueno, se va a echar a llorar y yo también.
Es que escuchar vibrato, el vibrato de Serrat, tío, a mí me deja todo loco. ¿Sabes? Y la trascendencia que tiene ese señor, tío, es que me parece que...
A ver.
Tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad.
Hablamos de momentazos que ha dejado la carrera y sigue dejando la carrera de Manu Tenorio. Queremos saber un poquito más de él, Marta, pero desciende a lo un poquito más personal. A ver.
Aquí y ahora, ¿a quién le compondrías una canción?
¿A quién le compondría? Bueno, a mi hijo ya le compuse una canción que me hizo sentirme orgulloso y que yo creo que nos conectó un poquito a otro nivel, ¿sabes? Diferente a lo que habitualmente tú puedes conectar con tu hijo, ¿no? Y esa canción en particular se llama Paso a Paso, es una canción que yo le empecé a componer a él cuando estaba en el vientre de su madre y cuando yo lo conocí y nos tuvimos frente a frente, pues ya terminé de escribir la letra, ¿no? Y es curioso porque siendo un niño de 9 años, cada vez que escucha él la canción, entiende perfectamente la trascendencia que tiene para nosotros y se emociona, ¿sabes?
Wow.
Y el niño se emociona.
Tenemos a otro artista.
Me dice, por favor, quítame esta canción, papá, que me emociona mucho porque no puedo creer que tenga la suerte de que mi padre me haya escrito una canción. Digo, bueno, tío.
Ay, pero qué bonito,
¿no?
A mí me parece precioso.
A ver, vamos. Mira, Juan Carlos.
Una cosa, Manu, entre ese debate entre la emoción y la razón, la palabra concreta, ¿por dónde transitas mejor, Manu? A la hora estás cantando, llega la emoción, ya sabemos que cada día es un mundo, es un universo, sí. Pero ¿dónde está Manu Tenorio en este momento? ¿Más en lo emocional o en lo racional?
Es que, curiosamente, tengo ahí dos titanes luchando, ¿sabes? Uno es la razón y otro es la emoción. Pero es que, claro, por más que yo aplique la razón, si no hay emoción, ¿me entiendes? Si no hay emoción aquí,
se rompe
todo es estéril, todo es estéril, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es cierto que yo aplico bastante la razón, pero todos los factores que hemos estado hablando de la motivación, de las ganas, de la ilusión, eso viene a través de lo emocionado que me siento por lo que estoy viviendo, por la gente que tengo alrededor, por la implicación de los demás, por la recepción que está teniendo este tema nuevo, ¿sabes? Por lo que estoy viviendo, en fin, todo viene a colación de las emociones que siento con todo esto, ¿no?
¿Y quién es tu mayor apoyo?
¿Eh?
¿Quién es y ha sido tu mayor apoyo?
No seas convencional.
Hombre. ¿No quieres que diga su mujer o qué?
Yo no he dicho nada,
no,
por Dios.
No, pero voy a decir con toda sinceridad, sin ser convencional y siendo extraordinariamente objetivo, el mayor apoyo ha sido mi mujer. Pero no por nada, sino porque en esa etapa en la que yo tuve que afrontar el enfrentarme a todo yo solo y tal, ella estaba en las antípodas de ser una mujer florero, a ver si tú me entiendes.
Bueno,
¿entiendes? Porque
sí.
Si tienes una chica, yo qué sé, imagínate, con
compañera
todo mi respeto.
Compañera nuestra, ¿eh? O sea, que
con todo mi respeto, profesión. ¿No? Una chica que sea modelo, por ejemplo, pues bueno, su mecánica es otra, su trabajo es otro que no tiene nada que ver con este, ¿me entiendes? Entonces, bueno, aportaría poco, pero en esta ocasión, ella, una gran periodista, una comunicadora extraordinaria, una tía con mucho talento, y me ayudó mucho a arrastrar un poquito este peso, ¿no?
Claro, y también, ojo con aguantar a los artistas, y lo digo mirándote a ti más que a Manu.
¿Cuántas veces tu mujer te ha dicho, de verdad, vete y date una vuelta, anda?
Bueno, sí.
Porque es que
somos muy intensos, como dice la canción.
Somos muy intensos, pero luego la gran paradoja es que a la vez somos unos estrellones.
Sí,
que a veces
sí, dicen,
deja
sí.
De brillar, hombre, deja de brillar, que estás en tu casa.
No seas pesado.
Que sí.
Pero eso os viene muy bien.
Es una toma
porque
de
os desciende a la posición.
Sí, sí.
Oye, curiosidades, yo creía que ibas a preguntar esto que te gusta tanto, de si duerme con pijama o con perfume. Hoy
miramos,
no le preguntas eso a Manu, estoy extrañada.
¿De pijama o
perfume?
De aquello del calor.
Bueno, obviamente depende de la época de... Bueno, perfume no, la verdad.
Ah, no, tú no eres de... Claro.
No, claro, de
Chanel número 3 o 5.
No.
Pero bueno, depende de la época, aunque suelo ser bastante caluroso, ¿sabes? Y
sí.
Suelo dormir con una camiseta y punto.
Ya, ¿eres de calcetines?
Como la escultura no,
No, porque no, es incómodo, ¿no? Un poco
porque
incómodo.
No mide 5'17, si lo midieras, estarías así. No estallas.
Si midieras 5'17, saldría en pelota a la calle. Y que me detengan.
Claro, por favor. Oye, lo más extraño que te han pedido por la calle. De repente vienen cuatro fans y ¿qué ha pasado ahí?
Bueno, la gente es muy intensa con el rollo de claro, con el tema de las cámaras ahora, que todos los móviles llevan cámara, ¿sabes? Con el tema de los vídeos. Un vídeo para mi madre, un vídeo para mi hermana, un vídeo para mi prima. Pues la gente es un poquito intensa, ¿no?
¿Y bueno, desde la pandemia ya no hay tanto beso? ¿Eh? ¿O sí? ¿Desde la pandemia ya no os piden tantos besos?
Esto fue una de las cosas, digamos, que trajo la pandemia, que yo creo que no está mal tampoco respetarla. Que efectivamente se redujo mucho más el tema beso. Pero bueno, yo siempre he sido... Soy un tío cariñoso, ¿sabes?
Pero, eres besucón.
Soy besucón.
Si me vienen con cariño y con respeto, ¿sabes? En fin, la verdad es que no tengo ningún problema.
Bueno, uh-huh. Pues ahora cuando salgas de esa puerta creo que tienes una cola de gente que, claro, te han oído y ya es lo que tiene, ¿no?
Bueno, el día que no esté la cola me preocuparé.
Bueno, te deseamos mucha suerte,
y
¿verdad?
A mí es que no me ha quedado claro lo del pijama.
No te ha quedado claro, ¿no? Ya, bueno, pues nada.
Depende de la época.
Te está preguntando.
En verano.
¿Eres un objeto sexual?
¿Eh?
¿Te has sentido alguna vez objeto sexual? Sinceramente.
Ah, que sí me... Hombre, con todo mi respeto, la verdad es que sí. En más de una ocasión.
Es que por ahí, dice, tenía que ser un tío el que te lo preguntara.
Sí, sí, no. En alguna ocasión sí que me he sentido objeto sexual. No sé por qué, pero bueno, yo qué sé, supongo que está bien también.
Pero escucha, forma parte de la vida.
¿Sabes? A ver, tampoco vamos ahora a quejarnos por tener los ojos azules o por, ¿sabes? O por inspirar a las chicas o a los chicos según qué sentimiento, ¿no? Tampoco vamos a pedir perdón por esto, faltaría más, ¿no?
O por parecerte a Paul Newman.
Por ejemplo.
¿Está de Paul Newman?
Escucha.
No, pero yo agradecido.
¿Habrás visto Un tranvía llamado Deseo?
Hombre.
O La gata sobre el tejado de zinc.
Hombre, peligro.
¿Y no harías eso?
¿Eh?
Esa obra.
Mira, la verdad es que sí es cierto que en varias ocasiones me propusieron hacer algunas intervenciones en algunas películas de cine y tal, y toda la historia, ¿sabes? Y estaba ubicado en mi En
tu nicho.
En mi zona de confort. Yo, no.
Traspasó muchos nichos.
¿Sabes? Pero sí, sí. Pero la verdad es que sí es cierto que un tiempo esta parte, digo, vamos a ver, tío, Manu, lo que no hagas ahora, ya no lo vas a hacer, tío. Entonces, tío, yo qué sé, prueba, da un paso hacia adelante, prueba otras cosas, tío, que te puede divertir, que te lo puedes pasar bien.
Está todo claro, cariño.
Ay, ¿verdad? Mira, toma nota, Juan.
Tomo nota. De aquí sale una lista que haremos público, pues, unos meses.
De hecho, sí es cierto que estuve a punto de hacer un pequeño papel en una película. De hecho, ya tenía un coach de interpretación incluso acordado, ¿sabes? Para ponérmelo a trabajar a saco. Pero al final se frustró la película y se quedó en el aire, no se llegó a rodar y se quedó un poquito ahí, ¿sabes? Entre...
Es el momento de retomar.
Pero nunca se sabe.
Bueno, hay que decir que va a estar Manu dentro de nada,
sí,
ya aquí, cantando.
Sí, tiene un concierto solidario este próximo jueves, 30 de marzo, en el Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes. Está organizado por Amacovit. Y va a estar junto a David de María en ese concierto que tiene fila cero, por cierto. El que no vaya ahí tiene fila cero para recaudar fondos, ¿no? Para proyectos educativos.
Sí, efectivamente. Y aparte voy a compartir escenario con David de María, que yo le tengo un aprecio, un respeto y un cariño enorme, porque somos coetáneos y aparte porque hubo una etapa en mi vida que yo estuve estudiando en Jerez y en aquella época yo coincidí con él. Nosotros nos conocimos de hace 30 años.
Vaya.
Allí en Jerez, ¿sabes? Y por senderos diferentes, cada uno ha logrado un poquito alcanzar su sueño, ¿no? Y es curioso de las vueltas que da la vida.
Entonces, vais a estar, hemos dicho, en San Sebastián.
En el Teatro San Sebastián de los Reyes, en el Teatro Adolfo Marsillac.
Bien.
El próximo
teatro bonito.
Pues habrá que ir. Sí, es verdad.
Yo estrené ahí, te va a gustar, Alan Boe, ¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?, de Alfonso Sastre.
Bueno, pues yo creo que están muchas coincidencias. Se presta. Claro, claro. Manu Tenorio, que agradecemos mucho que hayas estado aquí, un placer. Y a grabarnos, entonces, esta otra. ¿Has dicho galones?
Sí, los galones, sí. Los que se suelen llevar aquí en el hombro los capitanes. Me lo estoy pensando, ¿no? Porque creo que es un pensamiento que nos puede ayudar a todos mucho, ¿no? El saber que al final nosotros somos los capitanes de nuestra arma y los que tenemos que coger la rienda de nuestra vida, ¿no? No podemos echar siempre balones fuera, ¿no?
Pues creo que cuatro son de comandante, creo. Cuatro son de comandante, cuatro rayitas.
¿Ah, sí?
Pues Manu Tenorio, gracias, suerte.
Muchas gracias.
Gracias por este disco, este single que se llama Tu Teoría y que yo creo que se ha retratado. De alguna manera
seguro,
se ha retratado. Gracias, Manu, hasta siempre. Adiós.